Bueno, los Mifis. La introducción en el era o la canción de American Psycho, porque sé que te gusta el libro, pero ha sido la introducción. Pero
bueno, bien, hoy estamos bien. Un montón aquí. Queremos hacer un programa repaso, ¿no?, de esta temporada y, bueno, una vez que repasamos, recordar un poco a gente y cosas. Está a mi izquierda, Rata, ¿qué tal? Que eres una de las habituales.
Buenas tardes.
Y nos dices un poco, a ver, ¿por dónde podríamos ir? ¿En qué programa recuerdas tú que te haya hecho especial o que tenga especial interés para ti?
Yo, personalmente, yo quiero recordar cualquiera en que haya participado Jordi. Me parece siempre todo el programa donde participa Jordi, me parece siempre súper importante, súper de mucha necesaria difusión. Entonces, cualquier cosita que él haya participado.
Bueno, esto entonces queremos hacer saber a los que no lo sepan que Jordi es una persona que se nos fue hace poquito.
Exacto.
Y tú, Rata, puedes también decirnos un poco que, por qué razón. Yo creo que un poco más porque la verdad es que él transmitía de una manera especial, ¿verdad? ¿Sí o no?
Sí, no, Jordi era una persona que enseguida conectaba con él, sabía comunicarse muy bien, sabía expresarse muy bien, tenía siempre temas muy interesantes de conversación, tenía siempre todo muy preparado, ¿no?
De una forma, ¿verdad?
Sí, o sea, único y siempre presente, aunque no venía a los programas, ¿no? Por su estado de salud, pero siempre estaba presente y ahora que tampoco puede venir, pues yo quiero también.
Bueno. Vale, me ha parecido una forma muy bonita de comenzar, ¿no? Que así juntando las dos cosas que queríamos hacer,
sí,
¿no?
Sí.
Pues a las personas que queremos recordar y un poco los programas de esta temporada, que aunque no hemos citado ninguno en concreto, sí que hemos citado a una persona que ha sido muy importante y que por desgracia ahora, por suerte, para él, a lo mejor, pues esperemos que esté en un sitio mejor. Pero está. Bueno, tu compañero que viene contigo y que no ha coincidido, Pau, que coincidimos mucho cuando vas a visitar. Bueno, tú quizá nos puedes decir un poco qué es, quizá a ti, lo que te ha animado a venir aquí y lo que te... Y que explícanos un poco lo que te llama la atención de este sitio.
Sabes, jugar básquet, muchos juegos, me gusta mucho sport, mucha gente no gusta básquet, no hay mucho problema. Tú viste lo que pasa.
Mira,
jugar yo, es
muy bien.
Pero, ¿le ganas? Porque tiene mal perder, el Nacho.
Gana.
El Nacho tiene mal perder, o sea...
¿Qué, Nacho?
¡El Nacho! Cuando le gano el ping-pong se me pierde.
Como tú arriba a las 9 de mañana.
Bueno, eso lo hablamos después. Aquí ya hay una alianza de los que juegan al básquet.
Bueno, ahora que hemos escuchado ahora tu voz ya, José, tú que eres el promotor, el impulsor y de todo esto, haznos un poco un recordatorio de cómo te gustaría a ti o por dónde te gustaría a ti que fuera o qué quieres citar especialmente hoy.
Bueno, yo, o sea, sobre todo recordar a nuestro amigo Jordi y la importancia de toda la lucha que llevo a cabo hasta el último día, o sea, que estuvo ahí currando hasta el último día y si nos dejó un 26 de junio, que no podemos olvidar, el día de Support Don Puni, y bueno, todo, cuando hicimos el programa este, entre tantos, es que siempre, cuando hicimos el cuando se llamaban las personas usuarias de drogas en situación de calle y toda la caverna mediática sensacionalista en contra de las personas usuarias de drogas que estamos en situación de calle, cómo lo abordó, cómo se lo preparó con todo el equipo, cómo hablaba y cómo ha abierto camino en el Cerri Galena también, pidiendo que se empezara a hacer un programa de radio también de las personas que utilizan ese recurso y sobre todo la lucha que estuvo haciendo durante tantos años, que era un referente en cuanto a la lucha por los derechos de las personas usuarias de drogas, por el VIH y por el tratamiento sustitutivo con heroína. Ajá. Que fue como una mala praxis, una falta de respeto que a día de hoy, después de tanta lucha, después de haber sido aprobado ese tratamiento para él, por cuestiones burocráticas, por cuestiones administrativas, tenía aprobado el acceso a ese tratamiento, pero no había quien se lo pagara ni que se hiciera cargo, porque a día de hoy pues parece ser que no es político o que el hecho de que se suministre heroína en lugar de metadona a las personas que usan heroína, cuando se ha demostrado que es favorable.
Bueno, con esto que dices, la verdad es que tocamos un poco todo y abarcamos mucho, porque en realidad el lado oscuro del Raval parte de una iniciativa y de un lugar que es para usuarios de drogas, para usuarios de, bueno, para o toxicómanos o como se quiera decir. Entonces, con esto estamos hablando un poco del tema que viene siendo genérico siempre, ¿no? Por más que se trate cualquier otro tema, que hemos hablado de miles de temas o habéis hablado de cuestiones, bueno, porque nunca hemos estado todos, estamos muchos, pero no todos, no somos todos los que estamos o estamos todos, en fin, exacto. Entonces, sí que podríamos, se me ocurre la pregunta, ¿no? Aunque tenemos que dar paso a mucha gente, de que es importante saber si esto que se inició con Jordi, que ya no está, si tiene continuidad. Esto del tratamiento sustitutivo y que por más que no sea un poco lo que queremos hoy, que queremos hacer un recordatorio general y también de personas, no solo de él, ¿qué continuidad tiene esto?
Pues, a ver, yo creo que hay que presionar. O sea, lo que no puede quedar esto es el agua de borraja y al final, yo sé que hay personas que están interesadas, que nos han acompañado, que tienen más recursos que nosotros, pero creo que desde el lado oscuro del Raval no tenemos que dejar de hablar de esto y visualizar eso. O sea, entre otras problemáticas. O sea, recuperar los derechos y garantizar los derechos a todas las personas y sobre todo, o sea, a todas las personas de la población, independientemente la etiqueta que se nos quiera poner.
Muy bien. Aris, vamos a cambiar un poco y que Aris, que ¿cuánto hace que vienes por aquí? ¿Cuánto hace que vienes? Bueno, un tiempito, es igual.
Sí, bueno, está bien viniendo porque, a ver, también participo de otras actividades, ¿no? Bueno, a ver, si podría ser que recuerdo mucho. Bueno, ha habido varios temas en los que he tenido la oportunidad y se ha tocado y la verdad me ha gustado. Pero el tema que a mí personalmente me gustó, porque bueno, no sé,
como que lo vi. Es un poco especial.
Sí, fue el tema de cuando vino un conocido tuyo, lo que es el escritor.
Ah, el Rafa Crúa.
Sí, algo de la sala, sí. Y a mí personalmente me gustó, primero de nada, cómo se desenvolvía él, cómo hablaba, porque se le hicieron preguntas, digamos, con respeto, pero yo diría que bastante fuerte y él las supo manejar y yo creo que eso es muy importante, más allá de, como estaba diciendo tú, que bueno, que en el programa siempre se tenga que hablar, digamos, del tema de lo que es la adicción y todo, pero él lo habló como de Dios, bueno, es lo que yo...
Estamos hablando de forma.
Sí, de la forma de que lo habló, e inclusive yo que me gusta dar vuelta y a veces soy enredado o picante con mis preguntas. Le hice una pregunta, ¿no? Un poco esto, y la supo contestar, que yo dije, la sabrá. No es que dude, sino que... Bueno, me daba como que para el ambiente iba a ser un poquito raro. Y la supo contestar y wow. Y me quedé de verdad. Y siempre, y el otro día tuve la oportunidad de verlo, el día que... ¿Cuándo fue? ¿El sábado, el viernes?
El viernes.
Lo vi y la verdad que... Fue, y vuelvo a repetir, una de las entrevistas que a mí personalmente me gustó. Sobre todo, ¿por qué? Porque qué bonito es entrevistar a alguien así, face to face, cara a cara, ¿no? O sea,
entiendo, y es algo que también Ratelsum al principio, pues también creo que incidió un poco en eso, el hecho de que son muy importantes, ¿no?, las formas, más que el fondo, ¿no? Porque mismo ella citaba a Jordi, sin estar citando un programa especial ni nada en concreto, pero sí citaba o hablaba de la manera en la que él abordaba los temas y la forma de expresarse. Y ahora tú también, más que el tema, porque no nos has concretado tal, pues sí que estás hablando un poco de cómo lo hacía, ¿no? Claro. Y entonces esto también es algo que me gusta a mí un poco hablar, ¿no? Sí, de que las formas de la gente, ¿no? ¿Verdad?
Para que la gente que escuche este programa, que recuerde que Rafa Crua, aparte de trabajar de enfermero, es profesor, y hizo un estudio antropológico sobre la sala de consumo higiénico de aquí de Barcelona, y que el libro Apúntame a la sala, está libre en internet, que lo puedes descargar y lo puedes leer, y que es yo creo que es una lectura necesaria para, sobre todo también para todas las personas que le interesen el tema de las personas que usan esos espacios, como también sobre todo para los profesionales, o sea, porque entenderá dónde estás y cuáles son las dinámicas, y da mucha respuesta de una manera muy, muy cercana.
Bueno, esto pues queda...
Bueno, tenemos dos capítulos con él, que no me acuerdo, creo que uno era el 50 y otro 48, y ahí lo pueden escuchar el programa.
Ahí está para escuchar, esperemos que cada vez se responda un poquito más. Vamos yendo por ahí. Dani, buenas tardes. Dinos algo.
Sí,
¿qué es lo que...?
Oye, me toca...
Dani es nuestro profesor de ping-pong.
Es nuestro profesor de ping-pong. No le gusta expresarse con demasiada... Dinos algo.
Bueno...
¿Qué te ha impulsado a venir aquí? ¿Qué te ha gustado? ¿Cuál es el programa
me ha gustado todo, ¿sabes? Aquí...
El ambiente también.
Claro, el ambiente, ¿no? La forma de hablar, la forma de escuchar y todo el tema, ¿sabes?
Bueno, es importante esto, ¿no? Sí, una vez más, por más que queremos incidir en los programas, ¿no?, qué temas hemos tratado, pues estamos yendo a las formas, que es lo bonito de esto, ¿no? A mi modo de ver,
claro,
que nos expresamos y hablamos y estamos un rato aquí, claro, todos juntos, sin importar el tema, porque nunca, al final el tema a veces lo hemos hecho, ¿no? De manera
espontánea.
Es un tema para entrenar.
Espontánea e instantánea.
En un país es diferente. A la radio ya están diferentes personas, diferentes opiniones, diferentes cosas. Y entonces, una persona que no es de este país entrena mejor el sistema de, digamos, de hablar, de entrenarse con lo que piensan.
Bueno, Andrea es el que acabamos de escuchar y que queremos continuar escuchándolo. Ya que hace que ha quedado que no hemos continuado el orden, muy bien, me parece. Y dinos algo. Cítanos tú algún programa o algo que te haya...
Sí, esto en cuanto riguarda el facto de la burocracia y de la sanidad, con un problema tan gordo per le persone no spagnole. Esto que se afronta anche con la burocracia, para pedir una cita, para pedir cualquier cosa, tiene que pasar de los pakistanos. Esto para decir que ya está una mafia pakistana, que es verdad. La policía, ¿cómo se llama? Nacional esta de San Martín, también dos de ellos me han confirmado que ya está una mafia pakistana que interrumpe la extranjería para hacer cualquier cosa. Entonces la gente dice, ¿más sabes que los pakistanos pueden hacer cualquier cosa? Es normal, es ellos que lo manda. Entonces va a ser los paki, te pide la cita, ¿cuándo la quiere? Mañana, pasado de mañana, puedo, sí, claro, dime, pasado de mañana, ok, son 50 euros. ¿Cómo? Son 50 euros. ¿No quieres la cita? Borraga la cita. Intenta. No llega con qué cita. Como pone extranjería, ¡trac! Te va a otro sitio, entra a los paquitos. ¿Es verdad o no esta cosa?
José quería aportar
algo. No. Tú que puedes ser el testigo, José, que sabes que tú que trabajas en el ámbito, y sabes cuántas veces han intentado a llamar, a ponerme cita a mí, aunque en casa de privado. Entonces es una cosa increíblemente asquerosa que los pakistanos tienen una mafia para bloquear esta querida. Esta cosa misma que cuando vas a pagar la tasa este de los 12 euros para hacer el NIE, ya está la operación que dice el folio, el papel de la policía dice cualquier banco, aunque si no está en este banco, que no es tu banco, puede entrar y pagar esto. Están obligados todo a aceptar este pagamento porque es la policía que lo pide. No, tiene que hacerlo en el cajero para afuera y tiene que tener el dinero contado tan preciso, 12 euros, porque él no da cambio. Uno, si pone. Esto, la sanidad. Esto, me soy testigo, porque para sacar el doble del NIE, 2 años y 6 meses de espera. 2 años y 4 meses, me han dicho siempre, tiene que pedir cita, pero aquí, solo para hablar, necesita pedir cita. Va, al final de 2 años y 4 meses, trago un testigo, la trabajadora social del año, y ella misma dijo, andé a tenerlo, no tiene que pedir cita a usted. ¿Ma cómo no tengo que pedir voy al hospital porque me encuentro mal, que tengo un mal de cabeza increíble todos los días, todos los 24 horas o 24, todos los días del año. Y siempre, cada vez que voy a urgencia, me dan medicamento. Vale, el medicamento para el dolor. Mañana me empiezo otra vez. Mañana vas a volver. Pero nadie de los sanitarios, de los doctores, de todo este que me han visto, que algún de estos han dicho, esto ha corrido los cojones. Nadie de esto dice, vamos a mirar lo que tienes la persona dentro de esta merda de cabeza, ¿no? Miramos lo que tiene, si tiene una bomba, le decimos que es una bomba. ¿Perché me da medicamento y no mira lo que tengo?
Creo que esto es un tema del que me parece interesante y es muy extraño y además que lo ha hecho de una forma muy simpática, pero que creo que es algo de lo que podemos abordar en otro momento, ¿no? Porque hoy lo que
me ha contado más es esto, la incoherencia e la inactividad de las personas que están en este trabajo. Nadie hace su trabajo. En Italia esto no pasa, si te encuentras mal una, dos, tres veces te ve, dice, tío, tienes que parar aquí, vamos a mirar lo que tiene dentro de esta cabeza, porque toda la noche viene por aquí, ¿no? Y te lo hacen, aquí no, toma, mi estómago, mis riñones están...
Bueno. Yo desde el programa este se recuerda cuando lo de la burocracia.
Eso.
Sí, la conclusión que llegamos es...
Y tengo toda la documentación, toda.
Valga la ironía que... Si no tenemos papeles, si no tenemos lo todo al día, es porque nosotros lo queremos, porque claro. Ellos nos lo ponen bien, claro. Bonito.
Bueno, ese programa se titula Violencia Estética. Le digo para que la gente que si quiere volver a recuperar ese programa, que tú hablaste muy bien, explicaste todo tu proceso, que busquen el programa que se llama Violencias Institucionales. Sí, hablamos aparte de ese tipo de violencia, hablamos de otro tipo de violencia institucional.
Quiero dar paso, por favor, a otro compañero, amigo mío, personal, Jacobo, que es alguien que no fue habitual, pero que creo que también podría decir algo, hablar algo sobre concretamente este tema que ahora mismo Andrea acaba de tratar, ¿verdad?
Exactamente, a veces eso mismo, lo que pasa, como estaba el Andrea contando eso, justamente esta mañana no ha parado lo de hacer eso. Si estoy viviendo ahora mismo lo que está contado sobre la cita previa, y la, como ha dicho antes, a veces
ese
era el lavabo, y pide cita previa. La coincidencia que lo estoy viviendo ahora yo mismo, llevo 4 meses y no sé, las cosas de papeleos para arriba, para abajo, es que cuando lo escucho hablando, es que me quedo un poco así, digo, pensaba, sí, me sentí bien porque digo que hay gente, pero igual, pensaba que lo que sufre soy yo, o sea, lo único que tengo mala suerte, no sé qué, ¿sabes? Resulta, ¿no?
Mucha gente como yo,
entonces me he dejado un poco, digo, bueno, repartimos un poco el sufrimiento, que hay gente que sufre igual que yo.
Vale, muchos.
Es verdad. Y otra cosa, la radio, la primera vez que entro aquí, que estoy aquí, gracias a ti, que me has traído aquí para saber... Y no, soy del ámbito también, voy al ámbito, pero no sabía que existe un de la radio, no sé cuánto hace que ha empezado.
Bueno, llevamos ya casi 4 años, al final de... No pasa nada.
Pues nada, y me no, no, sí, la me problema, porque yo dejé de venir, dejé de al ámbito, no como antes, anteriormente venía mucho, entonces para formarme de cada día lo que pasa ahí, últimamente... Como estamos hablando de cita previa, entonces estoy preocupado, digo, ocupado en otros sitios por la cita previa y esas cosas, por eso no voy mucho al AMBIT. Así, por eso me falta información del AMBIT. Sí, me echo de menos al AMBIT, porque voy pocas veces. Veo que está evolucionando ahora, progresar en esos programas y el AMBIT de verdad, comparando con unos años atrás, está progresando más. Bien.
Bueno, es que al final es muy necesario.
Sí, sí, sí. Que...
Hablamos de una persona que lleva toda la vida también y es una opinión muy válida, ¿no? Y importante la de Jacobo porque es usuario tanto de unos centros como de nosotros, de los primeros. Y creo que el hecho de que vea que lo vemos también un poco los demás, la evolución de este centro AMBIT, que es el que tenemos que dar gracias para estar aquí hoy todos juntos, ¿no? Y cómo evoluciona en comparación con el resto de lugares.
Sí, y aparte de los primeros también, no te olvides, de los primeros que han abierto, o sea, de los primeros.
Tenemos a tu lado a Enzo. Buenas tardes.
Ancho, ¿qué tal? Buenas tardes,
gracias.
Nada, contento aquí con el último programa de la temporada.
Ajá.
Y a tu pregunta, pues me quedo con... Creo que soy de los últimos que han llegado aquí a la radio. Repito, a tu pregunta, pues me quedo con todos los programas en los cuales he participado. En los que más, el que hicimos el tema de los desahucios, en cuando después fui un partícipe activo en la marcha, ¿no?, en el mes de abril. Luego el de Support and Punish, lógicamente, pues... también porque hicimos partícipe a más personas ese día, también fue muy importante, y en el cual nos entrevistaron también para San Jordi, ¿no? Que fuimos invitados a participar a San Jordi por el colectivo, ¿no?
En el colectivo,
¿no? Y pues claro, lo que digo, igual que en el tintero muchos programas, ¿no? Muchas
sí, tengo la sensación también de que a ti también te gustan mucho las formas en las que se hace, sino el fondo, ¿no?
Exacto,
¿verdad?
Sí, el fondo lo que hay detrás, ¿no? El preparar un programa, un temario, ¿me entiendes? Independientemente salga espontáneo, salga instantáneo, en los hablemos, como los hablamos, pues siempre midiendo, ¿no?, un poco el con la causa de conocimiento de lo que hablamos esos días, ¿no? Nada, tampoco somos grandes eminencias, pero sin preparar un poco el programa, y eso es lo que siempre dentro de todo me ha gustado ya de cuando lo hacía en Chile también mi programa de radio, ¿me entiendes? O sea,
ajá.
Y como digo, pues no podría decirte uno en sí en concreto, tampoco he estado en muchos programas, pero espero seguir participando en muchos más.
Este vale.
Petri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acércate un poquito.
Sí, acércate un poquito.
Aunque tampoco no es habitual,
sí.
¿Te ha gustado estar aquí? ¿Te gusta estar aquí? ¿Cómo ves el ambiente?
Vale.
¿Te gusta este...?
Vale, es la primera que vengo y me gusta todo, y quiero decir a los toxicómanos de Barcelona que toman la heroína, que no hay heroína aquí en Barcelona, que es una M, ¿sabes? Que se olvidan de... porque ya... la coca tampoco, no hay nada de droga aquí, bueno, ¿vale? Que una mierda de todo.
Bueno, entonces un poco lo que animas es a la gente a que se olvide
no de consumir. No hay nada de nada.
Y se dedica a otra cosa.
¿Vale? No hay ni cocaína buena, ni heroína buena. Pero,
bueno, aquí a tu lado tenemos a...
Vámonos.
Hola, José. Tampoco he tenido el gusto de coincidir contigo en ningún programa.
No.
Y no sé... como de habitual eres. Cítanos tu opinión.
Pues, si soy un nuevo igual.
Poco. Sí, a ver...
De manera intermitente. ¿Qué ha dejado de ser habitual estoy yo?
Sí, nuevo en la radio.
De manera intermitente, pero ha venido ya como
4 o 5. Bueno, pues lo mismo que un poco lo que está diciendo todo es que ya no hace falta ni siquiera
pues, hacer
la pregunta, sino lo, cada uno lo que, lo
claro,
que le salga de dentro.
Es un, para mí, la radio es un... momento de liberarte, ¿verdad? Dar tu opinión, ver lo que piensan los demás. No siempre vas a estar de acuerdo con todos. Bueno, no con todos. Cada uno tiene su forma de pensar. O a cada uno le ha pasado algo que tal vez a la otra persona no. Y eso se va... es bueno difundirlo, ¿sabes? Pero después todo...
Bueno. Okay. Una vez que ya bueno, hemos pasado y hemos dado un poquito la opinión cada uno de nosotros, tengo la sensación también de que, lo dije antes de quizá de otra manera, pero que al final queríamos un poco repasar los programas de la temporada y aunque no hemos citado muy 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 en concreto nada en especial, sí que lo que está en el ambiente es pues la... el rato, ¿no?, que pasamos aquí.
Cordialidad, ¿no?
La cordialidad, gracias. Y pues todo el hecho de charlar aquí de manera...
Y los vínculos que se crean. O sea, una de las cosas que a mí me motivan también es el rato este en el que nos estamos todos juntando. Venga, hombre, venga, no sé qué, tal. Incluso la rata que antes siempre llegaba tarde, ahora es ella la que me echa a mí la bronca porque llego tarde. O sea, ¿cómo? Tú antes llegabas tarde y ahora eres la primera. O sea, ahora soy yo el que siempre va tarde.
No puedo decir nada,
no puedo decir nada. Y luego después. Porque luego después, ¿no? Ir a merendar, ¿no?
Por eso es más
participante.
Ahora, ahora,
sacando la
de... Claro, claro,
ha hecho de
todas.
Sabéis toda la mierda, venga, venga.
Bueno, no sé cómo, no sé cómo vamos de tiempo ni... hemos recordado lo primero que ha hecho Rata, nada más la que ha sido la primera en participar. Ahora ha recordado a Jordi. Vuelvo a decir, no me gusta decir por desgracia, porque bueno, es lo que se dice habitualmente cuando alguien se va. Esperemos que no sea por desgracia, todo lo que quiera ser así. Pero sí que hay mucha gente, pues... Bueno, repito, no sé si por desgracia. Mucha gente que recordar. Sí, este año y esta temporada.
Sí, sí.
Jordi es uno de los que, bueno, aparte de que participaba aquí en el programa, pues era una persona bastante entrañable, ¿no? Y que me gusta recordar a todos. A mí me gustaría hacer un recordatorio de un amiguito que se nos marchó ayer, José María Chema, que bueno, no era de todos estos sitios, pero bueno, alguien especial. José.
Bueno, al final es eso, que lamentablemente se nos va la gente y se agradece el tiempo que hemos pasado juntos, pero que se, pues que bueno, que todo eso siempre te queda en el recuerdo y que te jode, o sea, sí que tiras para adelante, pero sí que te fastidia. Y bueno, el día 21 precisamente es el día contra, por las víctimas de la guerra contra las drogas, o sea, se conmemora a esta parte de la población. Y que yo lo recojo como, sobre todo, o sea, se nos ha ido Juan Carlos, se nos ha ido Francesco, se nos ha ido Chema, se nos ha ido Jordi, ¿eh?
Dafne.
La Dafne también. Dafne. Y que lo que yo creo que como responsabilidad nuestra es seguir luchando y por las personas que quedamos, que pues que tengamos eso que siempre tanto hacemos hincapié aquí. O sea, que no solo somos personas que usan drogas, sino... que tenemos que tener acceso a los mismos derechos de cualquier ciudadano a pie.
Y la reducción de daños, la reducción de daños, que era también un poco lo que veníamos hablando de este tema. Quisiera que alguien con una voz más experimentada, ya seas tú, José, allí veo Jacobo, alguno no sabe qué decir, que pudiera explicar un poco ¿qué es esto en concreto, lo de la reducción de daños? Porque mucha gente, las cosas, no sé si están escritas o no, pero se nos marchan y da la sensación en muchas ocasiones que la reducción de daños no es lo que debería ser.
Está muy sobrevalorada la reducción de daños.
Estos centros de reducción de daños son tal cual, son reducción de daños.
Pasa también que, a ver, tenemos el libre albedrío y cada uno decide. Pero también yo creo que esto que ha pasado ayer y que viene pasando, también nos tiene que servir para decir, o sea, no, a ver, no solamente es quejarse de lo que está haciendo la otra persona. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo con eso que acaba de pasar? ¿Quiero yo terminar con esa persona? ¿Quiero yo culpar a la sociedad? No, yo hablo por mí, ¿no? Pero yo creo que también es esto. Esto tiene que servir como para poner un freno, ¿me entiendes? A lo que yo deseo. Yo no deseo, o sea, en mi caso, ¿no? Yo no estoy hablando de dejar o no dejar, pero sinceramente esto que ha pasado tiene que poner un freno para muchos de los usuarios para decir, pará, me pasó a él, ¿por qué no me puede pasar a mí?
Pero, sí,
pero Rafa Cuba, en el libro ese de que siempre recomiendo, de Apúntame a la sala, lo explica muy bien. Al final, no todas las personas, él decía, ¿no? O sea, nosotros, la mayor parte que usamos drogas, no somos solamente usuarios de droga. O sea, por eso se nos categoriza. Pero realmente somos personas que a lo mejor no tenemos los recursos económicos, que venimos de otros contextos y que no tenemos todas las facilidades como para poder tener una vida más digna. Entonces, o sea, el lema este de el querer es joder, no es igual para todos.
Sí.
O sea, depende, como dice, depende del código postal que lleves.
Obvio, a la
eso, el problema obvio. Nace claro. Anche
como digo, que es un libre albedrío. Es un libre albedrío porque cada uno decide. Pero también
no,
está.
No,
es
así. No,
uno decide
no.
O sigo o no.
Sí.
El problema se sale anche del fatto che gli sta una prevenzione y aunque al impacto mucho más débil de la generación del fabricar y de poner en mercado la droga. Esto es mayor, es más gordo y entonces el intento de hacer una ayuda como esta que estamos presentando es la reducción, pero si no disminuye el impacto della carga della droga, della quantità di droga che si pone in Barcellona, questa cosa non va a funzionare. O se pone un impegno más gordo, ma tiene che essere molto más gordo, perché è inutile, se la Ruspa saca 20 tonnellate e carga 250, puede cargar 20 tonnellate, ma con 250 copro anche la Ruspa, ¿me entiende cómo quiero explicar la cosa? Si la prevenzione è débil, non puede gestire un fatto di introduzione dei ragazzi.
Casi se rompe el funeral por un estamos tan a gusto que lo ha hecho hasta por el chufazo de cigarro, pero otras veces lo hemos hecho en el ábola, y en este ambiente, me explica.
Da gusto, vamos en este ambiente da apetísimo.
Jacobo. Es que mi pregunta iba un poco, bueno, mi pregunta, el comentario, un poco enfocado a estos centros de reducción de daños, si pueden hacer más en cuanto a, hablamos ahora de muertes, son así, recientes. ¿Qué podrían haber hecho estos centros de reducción de daños? ¿Qué interés podrían haber mostrado ante gente, no solamente que se nos ha ido, sino gente pues, que ha sido hospitalizada, que ha sido operada, que ha tenido problemas de salud, todos por alguna falta de higiene, de alguna emergencia, alguna razón que estos centros aparentemente o dicen cubrir, ¿no? Digamos que una persona, para decirlo de una manera bastante simple y un ejemplo bastante claro, una persona adquiere una o se contagia de un virus por culpa que otro le transmite porque usa una chuta que otro ya había usado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué falta para que no ocurra?
Eso ocurre, pues. La gente que hace un uso de tales sustancias y cuando se encuentran que están tan adictos, es más la gana de pincharse, de traerse, de meterse, de hacer uso de esta droga, que no va a pensar si está esto, si la ha usado, le pasa al agua, le pasa la resclara, agua caliente, y no piensa que el batería está fuerte.
Lo que está haciendo Andrea, la persona que está, cuando llega a una esfera de enganche de drogas, o sea, le domina la... No lo deja pensarse en qué estoy haciendo, porque sabe, hoy en día hay información, todo, o sea, hay mucha información sobre el infección, como sobre
las enfermedades,
sobra folletos, sobra esto, pero es el punto clave, o sea, el punto débil que tenemos, bueno, voy a decir que tenemos, es eso, cuando llegas a un de estos enganche la droga que te domina, no te deja, o sea, te mete una burbuja como un escudo, estás dentro, no te deja pensar nada, o sea, te da igual quitarte, como le llamamos, el bicho ese que te molesta, para meterte, como decía Andrea, para meterte, no te dejaré. Tú ves que hay daño ahí en la chuta, porque está usada. Pero, fíjate, llegas, o sea, sabes dónde te va a llevar lo que vas a hacer en ese momento. De un segundo te vas a tirar toda la vida, o sea, toda la vida, ¿no? O sea, la enfermedad que cuestión de tiempo, o te mueres, o
sobrevivimos.
O sea,
ahora de mi parte, muchos hemos sobrevivido a eso, pero, a compartir la
te doy un flash que han visto sacar agua para pincharse de dentro del váter. Sacar agua de ahí, digo, ¿qué vas a hacer con eso? Me voy a pinchar, no tengo la... ¿Estás loco qué? ¿Mejor que escube o que me hago? ¿Qué vas a sacar la agua de dentro?
Es un punto ya inevitable, es un punto que ya nadie puede hacer nada.
Yo quiero llamarle la debilidad de uno, la debilidad.
Lo que no podemos también es que los centros de reducción de daños, perdón, ratita, ahorita no sé, tengan el ejército a cada momento buscando chutas, buscando esto, intentando que te quite, pues somos conscientes, somos adultos, somos usuarios, quiero o no quiera con el mono, todos los hemos tenido, yo he compartido chutes de gracia de estar entero, ¿entiendes? Estar aquí. Pero sí que soy sobreviviente, pero lo que no podemos hacer es tener un contingente de los centros detrás de nosotros. Y eso no.
Perdona, quería que
el tema de reducción de daños,
siempre en mente, siempre he defendido que se basa mucho en el sentido común. Sentido común, o sea, si tú eres una persona que consume, por norma, cuando la cabeza la tiene en su sitio, claro, cuando ya estás en la adicción y estás en ese momento del mono, eso te falla. Pero normalmente tienes que ir preparado, tienes que tener tus chutas, tienes que tener tu agua, tienes que saber que no es común no compartir. O sea, el sentido común, hay que usarlo. El problema es cuando se pierde.
Tiene el puntito.
Ahí
Aries, por favor.
Sí, a ver, todo acto tiene consecuencias. Y lamentablemente cuando nos duela hay que asumir las consecuencias. Y como ya te dijiste, tampoco no se puede tener encima de uno una persona, porque en ese caso me contrato una enfermera, me meto en un mundo donde voy a sumergirme, me contrato un enfermero 24 forever y hay que ser realista, no, eso no existe.
Hasta la familia se cansa.
Ya, de todo se cansa. Vale,
cuanto más la Pedro tiene algo que decir ahora.
Vale, yo esto no ya está, ya tiene el bicho, tiene los VH, es pasa de todo. Empieza y dice, ya tengo los VH, ya está. Pam, coge la tuya de suelo, limpia, ponme para adentro.
O sea, ahí es donde se equivoca.
Venga, dame un punto.
Pero no, eso es un manque. Yo quiero comentar una
mucho
cosa.
Mucho más malo.
Yo no quiero comentar una cosa sobre reducción de daños.
Si hay una cosa, no lo pasa.
Y es que para mí reducción de daños, o sea, siempre se hace la asociación esta como a lo más médico, ¿no? Yo te doy jeringuillas, tú recoges jeringuillas y tú te contagias. Está como muy enfocado en ese sentido. Yo creo que también, independientemente de una persona quiera o pueda dejar de consumir, ¿vale? Tiene todo el derecho de hacer un uso, pero creo que, o sea, alrededor de esos usos también hay mucha más vida, o sea, el tema de, como estamos haciendo aquí, ocupar el tiempo, o sea, hay un experimento muy, muy, un clásico de los experimentos, ¿no? El de la rata que te la meten en una gavia.
¿Culpa?
Y, una prima de la rata que la meten en una gavia, ¿no? Y tiene un difusor con cocaína y otro difusor con agua. La rata todo el rato va al difusor de la cocaína, pero luego hicieron otro experimento, pero ya era una gavia mucho más grande, con muchas más ratas, con mucho más juegos y con mucho más entretenimiento. Las ratas ya no iban a pinchar. O sea, el número de sobredosis que se daban disminuyó de manera exponencial. Entonces, todo la cagamos. Lo que pasa es que a veces no es lo mismo que la cague yo o que la cagues tú. O sea, entonces, si yo la cago, ¿vale? Y estoy en esta dinámica de uso problemático, ¿vale? Cuantas más actividades tenga que sean alternativas al uso de drogas, o sea, independientemente que no se me cierre el poder participar simplemente porque soy usuario de drogas, pero cuantas más actividades pueda hacer, más cosas pueda hacer y más incluido esté la sociedad, pero sobre todo, también, o sea, si una persona está durmiendo en la calle, o sea, todo lo que acarrea el acabar en la calle, el no tener papeles, el ser una mujer trans, inmigrante, sin papeles, o sea, se ha demostrado que recursos como el Galena, como los Housing First o como allá Rosario, funcionan súper bien y mejoran la vida de las personas. O sea, yo también creo que es ahí donde tiene que ir.
Muchas gracias. José, aquí es precisamente donde a mí me gustaría haber llegado y ahí lo has hecho tú. Precisamente, con esto del experimento. Ahí va un poco la pregunta que yo lanzaba, de que estos centros de reducción de daños, ámbito, que es el que nos está ahora mismo, una vez más vuelvo a decir, facilitando el hecho de estar aquí y estar una hora, hora y media, dos horas, lo que estemos aquí, olvidándonos de consumir. Esto es una actividad, la radio. Hay otras actividades que dirige AMBIT, como pueden ser la museo, parada, cocina, etcétera. Ahí es a donde iba la pregunta. ¿Qué más? Se está haciendo poco, hay más que hacer. ¿Hay otros centros con más recursos que en el mismo ámbito que pueden hacer más y no hacen?
Las reducciones de día.
Exactamente. Y noche, la música.
A ver. Vos estás preguntando si hay otros. Mira, estamos tratando de nosotros, o sea, de trabajar con eso para poder tener, los espacios de ocio y todo lo demás, de tener realmente ocupado. Ahora, lo que haga o no, otros centros, ya esas cosas, pero hasta donde yo puedo percibir, pasamos, por ejemplo, a la cuina vamos 12:30, salimos a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, 5:30, y por ende nos quedamos a veces quedando hasta las 6 de la tarde, muchas veces conversando y dialogando. Sí. Y date cuenta, ya son 6 a 7 horas en eso, donde, ¿me entiendes? Y donde inclusive como yo siempre digo, no tienen que gustarme ni sus lentes ni nada, no tienen que gustar, ni tenemos que ser amigos íntimos, sino hay un tema, inclusive a veces la discrepancia, pero ya hay una cosa de salir de esa cosa de tener, que dice un dicho, la sociedad es madre de todos los vicios, y no me refiero a ese vicio, sino el vicio de la cabeza, ¿me entiendes? Que es el peor. Entonces, ve ahí, y también hay una cosa, todos tenemos un albedrío, todos decidimos, yo decido que si me voy a joder, porque sé, soy consciente, como antes dijo, que el tema de las personas que tienen VIH, yo digo, ¿no? Que no creo que la persona que tenga VIH decida el joderse la vida. Esa es decisión, hay gente que la tiene y vive mucho mejor que cualquiera, te voy a decir, cualquiera de nosotros que estamos acá presentes, porque una cosa no tiene que ver la otra. ¿Entiendes? También hay que esto, no tiene nada que ver. O sea,
yo no conocía a nadie que de pequeño su sueño haya sido desarrollar un uso problemático de drogas o dormir en la calle. No conozco a nadie.
Sí,
o sea, que tú de niño hayas tenido la decisión de yo de grande quiero dormir en la calle, quiero recibir violencia y quiero tener un uso problemático.
Obvio.
Yo creo que no decidimos. No. O sea, nadie decide eso. Son situaciones que se te dan en la vida.
Claro, pero el hecho de pasar por eso.
Otra cosa es que tengas, que la has cagado, que todo lo cagamos, que tengas las capacidades, que tengas el apoyo. Y a día de hoy, en 2025, hablar de drogas y de pedir derechos para personas usuarias de drogas, como pasa con salud mental, como pasa con sexualidad, sigue siendo un tabú. Y estamos en el 2025.
Ah,
aún sí, la gente piensa que uno está todo el día con la aguja porque es lo que más le gusta y es lo que quiere. No, hay todo un malestar ahí, hay toda una serie de situaciones que te llevan a eso.
Bueno, no sé si es que le guste o no, porque bueno, no sé, es cosa personal de cada uno. Pero, a ver, también hay muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas que estamos haciendo. Pues si no nos estuviéramos sentados acá.
Sí, pero por ejemplo, ¿cuántas plazas hay para la cocina? En Barcelona hay, en el último recuento, si no me equivoco mal, hay más de 1.500 personas en la calle. Si hay más de 1.500 personas en la calle, ya que has contado, haz cuentas que eso hay 3.000 personas, con todo lo que conlleva. ¿Vale? Y porque tienen en cuenta las, por ejemplo, las mujeres no se las contabiliza, porque se esconden más, o porque a lo mejor duermen de día, o porque ocupan otros espacios. O sea, quiero decir, ¿cuánto? Y a muerte, con el intercambio de jeringuillas, con el café calor y con todo esto que hace reducción de daños.
Sí.
Pero la parte política, que es de donde parte reducción de daños, es una parte que se ha dejado a un lado. O sea, el otro día lo hablábamos, no hay consignas para las personas que están en situación de calle. Te roban tu medicación. O sea, aquí lo hemos hablado tantas veces.
Te roban
la medicación. Te roban la medicación, te roban el DNI, te roban el móvil y tú, en situación de calle, un uso problemático de drogas y si eres inmigrante, convive con esa frustración. O sea, sí, al final a mí el otro día me estaban puteando por el teléfono y casi el móvil.
Lo sé, José, porque yo he pasado por todo eso, creo que yo y como muchos.
Sí.
Pero también hay una cosa, yo decido quedarme en ese pozo.
Sí, sí,
o sea, yo decido quedarme en ese pozo o decido ver si puedo o no llegar a la orilla. Pero si yo me decido quedar en el medio del pozo, esa es una cosa personal de cada uno.
Si tú, por ejemplo, yo quiero decir.
Y que no me fascina.
Pero yo, por ejemplo, quiero decidir salir del pozo. Pero no tengo papeles para trabajar. No tengo un piso para trabajar.
No lo tengo.
Es para descansar.
Por un lado te cierra por otro.
No, es que yo entiendo. Yo personalmente puedo decir que entiendo porque todo eso y mucho más los paso. Muchísimo más. Pero trato de jugarme. O sea,
sí, claro,
tengo que recordar que el otro lado hay gente que me está esperando. Que tengo una vida, ¿me entiendes? Y claro, no se trata de lo que refleja el espejo mirándome porque evidentemente me va a aburrir, sino lo que, qué es lo que yo quiero ver atrás de, o sea, qué es lo que yo veo realmente en el espejo. Y no lo que...
Más allá.
Las actividades de reducción de daños y el repaso que estamos haciendo a la temporada de hoy, a la temporada que hoy acaba,
bueno,
hoy
pone fin
una temporada.
Venimos hablando
en este rato de, pues eso, las actividades y de todo lo referente a reducción de daños que hace que nos olvidemos un poco del consumo de drogas. José, ¿cómo se presenta por la nueva temporada? ¿Qué actividades nuevas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se va a hacer?
Que hoy vamos a ir, vamos allá. Pues bien, si todo va bien y el sábado y el domingo me toca lotería, pues vamos allá.
No, es que al final. A mí lo que me gusta de la radio es que no depende de mí. O sea, es un tema. O sea, yo creo que es muy importante. Hay uno de los lemas, ¿no? Desde nada de nosotros sin nosotros. Entonces, soy vosotros, o sea, yo al final soy un currante, que también he pasado por, claro, por diferentes procesos, pero al final yo ahora tengo una posición de currante, pero creo que una de las ideas es que las personas que participan en estas actividades sean los que también cojan como empoderamiento de decir, pues quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y sobre todo también, que no sea también solo nosotros, o sea, está muy guapo cuando el otro día estuvimos ahí, nos invitan los vecinos. O lo de la hora nos invitan, o lo de la activa más sana. O sea, también es un poco.
Es importante la forma de decir, ¿no? Pero te sientes como que quieres escuchado, que has sido escuchado y que quieres seguir siendo escuchado, ¿me entiendes?
Bueno, es verdad.
Y conocerte, ¿me entiendes? Cuando fuimos a Fender Fuji, ¿no? Con Rada, todo el mundo esperaba a los de la radio, ¿me entiendes?
Claro,
o también, nos conocen,
¿no? O también que esto sirva para. Ah, bueno, hasta ahora todo lo que se ha propagado, la verdad, ha sido muy. Para mí es muy importante, ¿no? Pero tratar de mejorar. Sobre todo que no perder la empatía, ¿no? De que esto tenga un trasfondo que más allá de que guste o no guste, haya algo que el que lo escuche lo haga reflexionar, lo haga pensar, lo haga meditar, ¿me entiendes? Y no puedes perder la brújula, ¿no?
Bueno, busquemos también la manera un poco de hacer llegar a más gente, a cuanta más gente mejor, ¿no?
O nos escuche.
El hecho de poder venir o poder acudir a todas estas actividades que vienen, pues eso, con la intención de pues reducir daños, que es un poco lo que vemos esto. Parte importante también de la. Del programa de radio ha sido siempre la música, ¿no? La música que.
La música que la estamos teniendo por aquí.
La música que escuchamos.
Bueno, escúchame una cosa. En la Sendra estuvo muy guapo. En la Sendra estuvo muy guapo con los vecinos de la Sendra. Presentamos nuestro tema, Support on Puni. O sea, y si algún día lo grabamos, pues ya es un lema. El día de Support on Puni grabamos, cantamos la canción de Support on Puni, pero luego el día siguiente en la Sendra, ¿cómo fue aquello?
O sea, pues bonito, o sea, otros espectadores que no pensaba que no nos gustaría porque eran totalmente diferentes a los de Support on Puni, pero sí, caló hondo fue la canción en sí. Lo que representamos.
Estamos con los vecinos, con la vecina, con los niños. O sea, y ahí éramos todos vecinos.
A ver si lo repetimos algún día.
Bueno, escuchamos una cosa. Yo creo que se nos va el tiempo ya. Esta gente. Ponemos el último tema.
Desmesurado, el caos colectivo, José. Cuando...
Caos colectivo.
Atento, chicos, una cerradita por la información.
18 de julio. Escúchame una cosa. Mañana tocamos caos colectivo. Folk y Torres, no, en Orden de San Pau.
Orden de San Pau.
¿Pero tú qué? ¿Tú vas a poder tocar o no?
Yo, en las condiciones que estoy ahora, pues sí, digo que sí.
No, igual tú cantas a las 8 y cuarto. Vale, sí.
¿Cómo estoy ahora?
A las 8 y cuarto, de 8 y cuarto a 9.
Muy bien. Mañana. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.